dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como cada semana me gusta rodearme de los mejores, y esos son Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? Muy bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Domingo Soriano, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis Fernando?
Encantado de tenerte en la mesa. Luis Alberto Iglesias, Luigi para los amigos, desde Value School, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis Fer, buenas tardes.
Bienvenido. Y el invitado que tenemos hoy, invitado ya conocido por ustedes, pero que vuelve a sentarse en esta mesa, en estos micrófonos, y para un tema que ya van a ver que es esencial. ¿Qué tal? Pablo Martínez Bernal, director de Relación con Inversores de Amiral Gestión.
Buenas tardes, Luis Ver, ¿cómo estás?
Bienvenido a tu casa, ya lo sabes, y mil gracias por acompañarnos un domingo como hoy en el que ya estamos todos y comenzamos.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero.
Y ya les digo que van a tener que prestar mucha atención al invitado del día y al tema del día de hoy, porque hoy vamos a hablarles de un gurú, como no le gusta que le llamen, que es Warren Buffett, uno de los grandes y más famosos inversores de la historia, que sigue vivo y dando consejos, además de aprovechando como nadie las ventajas del interés compuesto. Hace solo dos semanas, Warren Buffett y su socio Charlie Munger se reunieron con los accionistas en Omaha y les comunicó que solo en el primer trimestre del año habían obtenido en su conglomerado de inversiones Berkshire Hathaway la friolera de 21.661 millones de dólares de beneficio. Ya no hablamos de facturación, sino de beneficio. En esta reunión en Omaha, que se le conoce como el Woodstock de los capitalistas y a la que acuden cada año inversores y admiradores de todas las partes del mundo, Buffett, de 88 años, y su socio Munger, de 95, charlaron con los asistentes y dieron su opinión sobre diferentes temas que los que allí se congregaron les fueron planteando. Habló de capitalismo, corriente de la que es acérrimo defensor. Munger, por su parte, consideró prácticamente imposible que el socialismo entre en Estados Unidos ni ahora ni en el próximo medio siglo. Creo que no tendrá tiempo para comprobar si esa predicción es cierta, lo que lamentaremos todos. También se mojaron sobre las tendencias actuales, criticó el Bitcoin, aplaudió la tecnología blockchain. Sobre Uber dice que estudió la inversión, pero que terminó echándose atrás. En definitiva, habló de muchos asuntos. En cuanto a los consejos y frases célebres de él, hay muchísimos. Hoy vamos a repasar muchos de ellos, pero por citar solo algunos: reinvierte tus ganancias, trata de vivir austeramente, nunca inviertas en algo que no comprendes, invierte siempre en el largo plazo. ¿A qué les suenan a ustedes estos consejos? Pues ya saben de dónde los hemos cogido aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Ya ven que les he dejado aquí solo unas pinceladas, y digo que apenas unas pinceladas porque el mayor experto en la figura de Warren Buffett y sus enseñanzas se llama Pablo Martínez Bernal, y como ven, está hoy con nosotros. Así que vamos a dar unos pequeños consejos y enseguida volvemos con Pablo.
Tu dinero nunca duerme en Es Radio.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa en colaboración con Value School.
Bueno, señores, y teniendo al gran maestro sobre Warren Buffett, una figura como el gran maestro Buffett, permítanme la redundancia, hoy prescindiremos de la lección, Manuel, con tu permiso.
No, porque la lección nos la va a dar Pablo. Fíjate, yo tengo aquí apuntadas como 30 preguntas y me he quedado corto. O sea, podríamos estar hablando de Buffett pues 3 días enteros, pero vamos, yo estoy convencido de que con las pinceladas y los conocimientos que nos va a dar Pablo vamos a tener lección de sobra.
Bueno, pues afina esas preguntas porque, Domingo Soriano, tampoco vamos a escuchar tu pizarra al día de hoy.
Pero hay un gran
motivo.
Sería
sacrilegio
usar una pizarra. Hay un enorme motivo porque tenemos que hablar mucho de Buffett y
de Munger.
Y de Munger. Y es uno de los temas que a mí más me gustan. Son dos inversores que les tengo especial cariño.
Bueno, y Luis Alberto Iglesias, ¿te acuerdas cuando estuvimos preparando los programas del año y dijimos, oye, tenemos que hablar de lecciones de grandes inversores? Por supuesto, Warren Buffett tiene que estar. Y cuando salió Warren Buffett y lecciones de grandes inversores, salió el nombre de Pablo Martínez Bernal el primero.
Sí, la verdad es que todos reconocemos y sabemos. Bueno, pero es que es Buffett y Munger. Yo creo que Pablo es más mangueriano que buffettiano, ¿no? Por utilizar esa terminología.
Pero esto es pero como bueno, decir tú que eres más de papá o de mamá.
Bueno, pero es que yo creo que él es más de... ¿Quién es Munger, mamá o papá?
Yo creo que es papá.
Papá, pues es más de papá esta vez.
Bueno, pues mira, como tengo la suerte de ser el que dirige esta mesa, pues déjame que te haga la primera pregunta. Creo que vamos a hacer un recorrido ya no solo por la vida, sino por los consejos y las experiencias de Buffett, pero por lanzar la primera, ¿cuándo y cómo descubre Buffett esto que le ha hecho tan célebre, el interés compuesto?
Bueno, yo creo que lo que es la inversión en sí lo conoce desde muy joven. Buffett yo creo que es un niño, o sea, a día de hoy es un adulto, pero que ya desde que nace empieza a demostrar que no es una persona común y apenas pues con 5 o 6 años empieza a desarrollar sus primeros negocios. Por poneros un ejemplo, su primer negocio formal era el comprar un pack de 6 latas de Coca-Cola y luego venderlas de forma individual, puerta por puerta, en su vecindario en Omaha, con una rentabilidad del 20%. Del 20%. Entonces, yo creo que siempre es una persona que le han gustado mucho los números. Evidentemente es un genio, es una persona que tiene altas capacidades. Nunca lo dice, pero todo el mundo lo sabe abiertamente. De Munger sí que se sabe, porque sí que se hizo test en... cuando estuve haciendo servicio militar, pero formalmente nunca se ha sabido que tiene altas capacidades, pero por todo lo que sabemos de él, evidentemente es una persona pues con una capacidad intelectual increíble. Le gustaban mucho los números y le gustaba ganar dinero. O sea, para él el ganar dinero era, yo creo que un juego, y se le dio desde el principio, desde que comenzó, se le dio súper bien. Luego empezó con el tema de los chicles. Si queréis podemos profundizar en sus primeros negocios, pero pues desde, por ejemplo, comprar máquinas de pinball, que en los años pues 90, aquí en España las veías mucho en los bares, en los recreativos y demás, pues compraba máquinas de pinball estropeadas, iba a medias con el barbero de turno. Entonces instalaban la máquina de pinball y en apenas pues 1 o 2 semanas, con la recaudación que habían obtenido, ya habían financiado la adquisición de una nueva máquina de pinball, con lo cual pues cada 2 semanas estaba generando cada vez más y más dinero. Entonces también alquiló, por ejemplo, pues compraron un Rolls Royce y lo alquilaban, y en apenas unos meses pues ya había recuperado su inversión. O sea, sus primeras inversiones eran inversiones en la economía real. Evidentemente no tenía suficiente capital para quizás empezar a invertir en bolsa y comprar grandes compañías, pero sí que es cierto que desde el principio tuvo un ojo muy grande para los negocios y le gustaba. O sea, para él ganar dinero fue y siempre ha sido un juego, y encima se le ha dado estupendamente bien.
Uh-huh. Oye, Pablo, nos has descrito un poco los comienzos de un niño / adolescente que demuestra una iniciativa empresarial, una creencia, una pasión por los negocios y por ganar dinero, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuándo empieza a invertir en bolsa? Que creo que es, y corrígeme si me equivoco, cuando conoce a Benjamin Graham, porque pasa a ser alumno suyo, ¿cierto? ¿Nos puedes explicar un poco esa circunstancia?
Él empieza un poco antes. Uh-huh. Él con 11 años compra unas acciones para su hermana Doris y para él de Capital Cities, una compañía. Uh-huh. Entonces, su primer contacto con el mundo de la bolsa es con 11 años. Uh-huh. Con 11 años en los años 50. Quizás hoy en día, con las nuevas tecnologías, pues pueda no sonar súper chocante, pues que a lo mejor un niño que su padre pues trabaja en el mundo de la bolsa, pues de repente haga tres clics. Bueno, en aquella época era mucho más complicado y más complejo. Sí que es cierto que el padre de Buffett, antes de ser congresista, había trabajado como broker, o sea que sí que estaba en casa empapado del mundo de la inversión en bolsa, pero empezó con 11 años. Es curioso porque esas acciones, yo, si mal no recuerdo, las compró como en el entorno de $35, cayeron rápidamente a 27. Entonces Buffett se puso muy nervioso, no solo porque era su dinero, sino porque también estaba en juego los ahorros de su hermana. Y entonces, en cuanto subió a $40, esas acciones las vendió. El problema es que esas acciones se fueron a $200. Con lo cual, con 11 años, yo creo que la primera gran lección que aprendió Buffett en su primer contacto con el mundo de la bolsa es que hay que tener paciencia y que no hay que dejarse llevar por el tema de las emociones. Aunque luego comentaremos que también su peor inversión fue justo por dejarse llevar por las emociones. Ahí lo dejo sin hacer spoiler. Pero sí que es cierto que una vez hizo esa toma de contacto, ya estuvo constantemente obsesionado con el tema de la bolsa, lo que pasa que estaba en el lado oscuro. Entonces era un analista técnico. Esto yo creo que poca gente lo sabe, pero Buffett, hasta que descubre el inversor inteligente en el año 49, él tenía 19 años cuando lo lee. Si mal no recuerdo, lo leyó un verano, pues a lo mejor lo leyó en 3 días o 4 días probablemente. Entonces fue ahí cuando sí que descubrió lo que es la inversión en valor, el value investing, y entonces aparcó por completo todo lo que estaba poniendo en práctica. Él ha reconocido que estaba todo el día haciendo gráficos, dibujando rayas, o sea, era un chartista de turno, era como un Joseph Arram de la vida. Lo que pasa que descubre ese libro, esa Biblia que es El inversor inteligente, y entonces descubre el marco intelectual adecuado para aproximarse a la inversión. Entonces hay que reconocer que Buffett, pues evidentemente ahí demuestra mucha perspicacia al decir, joder, pues yo estaba aplicando esto y a lo mejor no le estaba yendo mal. No hay datos concretos de cómo le iba a Buffett como analista técnico, pero de repente dice, esta es la manera adecuada de invertir. Entonces, él creía que Benjamin Graham y David Dodd estaban muertos. Entonces, pues por suerte descubre que están vivos y que son profesores en la Universidad de Columbia. Él había intentado estudiar en Harvard, le habían rechazado.
Sí.
Rechazaron en Harvard, a Warren Buffett.
Sí. Entonces,
¿por qué razón?
Porque era muy pequeño. Él estaba intentando, pues a lo mejor con 21 años, intentar estar en clases de alumnos de 23, 24 y demás. Entonces, bueno, pues le rechazaron. O sea, tenía un muy buen currículum, pero yo creo que es la típica persona que si simplemente lees el expediente académico, pues no te das cuenta del genio que hay detrás. Pero vamos, Harvard también ha rechazado pues a Jack Ma y a otras muchas personas que luego han tenido éxito. O sea, que no hay que...
Oye, acabas, nota bibliográfica para los oyentes. Has mencionado el libro de Graham, que es el inversor inteligente, pero también has mencionado a Dodd. Hablas de Security Analysis, ¿verdad? Es decir,
sí.
Es que yo lo digo porque los que nos escuchan, que sepan que existe, publicado por Deusto, además en un estuche muy bonito, las dos obras traducidas al español. Sí. En formato, además, incluso hasta de Kindle. Es decir, hace poco lo vi en una oferta en Internet, en Twitter, por 1,89, 1 euro y pico, el inversor inteligente. ¿Esos dos fueron sus profesores?
Justo. David Dodd era un alumno muy bueno de Benjamin Graham, vale, que lo que hizo, sobre todo, fue tomar todos los apuntes de la clase que daba Benjamin Graham en Columbia de Security Analysis, análisis de valores. Entonces, gracias a tomar esos apuntes, pues Graham tuvo la generosidad de incluirle como coautor, cuando en realidad simplemente era pues la persona que
había transcrito las clases.
Pero él era una persona tremendamente generosa. Luego él, David Dodd, fue profesor ayudante y sí, evidentemente, en cuanto Buffett supo que podía tener de maestros, sobre todo a Graham, evidentemente, no es por quitarle mérito a David Dodd, pero el genio era Graham. Evidentemente aplicó, tuvo la suerte de que le cogieron y estaba a punto de cerrarse el plazo y demás, y entonces pues si mal no recuerdo, con 19 años en el curso de 1949 se fue a Nueva York, a la Universidad de Columbia, y curiosamente en los 28 años de docencia de Benjamin Graham en la Universidad de Columbia, la única vez que dio una matrícula de honor, un A-Star, una estrella, fue a Warren Buffett.
A ver, ya por la introducción que acaba de hacer Pablo, yo creo que ya hay algunas ideas que nos deben quedar muy claras. Que Buffett, en primer lugar, es un superdotado, es un genio. Es decir, aunque no se haya hecho la prueba de medición de capacidad, es un auténtico genio. De hecho, creo, Pablo, que él valora las empresas con papel y lápiz.
Sí, él prácticamente. No tiene una calculadora en su mesa. De hecho, su escritorio es el mismo que utilizaba su padre hace, pues, 60, 70 años. Y en su escritorio no hay una calculadora.
Y una tabla de Excel.
No hay un ordenador.
No hay ordenadores.
No hay ordenador. Warren Buffett no tiene correo electrónico. Tiene un teléfono móvil de estos de flip-flop, lo llaman los americanos, que es de estos de abre y cierra.
Estamos hablando del hombre, para que la gente, el hombre más rico del mundo.
El mejor inversor de la historia de la bolsa. No tiene correo electrónico, evidentemente no tiene WhatsApp, ahí yo intento emularle, que tampoco tengo, y por supuesto no tiene un ordenador. Entonces todas las valoraciones que hace de las compañías las hace, como dices tú, a papel y lápiz. Evidentemente él, cuando está analizando una compañía, pues se imprime, le pide a su asistenta, a David Bosanek, le pide que imprima pues la documentación, y evidentemente ahí tomará notas y supongo que hará sus cálculos, pero hace una cuenta de la vieja.
La vieja.
Él lo que suele decir es que, y de hecho es bastante incógnita y hay muchos inversores, yo me incluyo entre las personas que le pediría a Buffett que antes de fallecer pues dé más pistas de cómo valorar realmente las cosas. Yo creo que es una persona muy competitiva y entonces no quiere desgranar específicamente cómo hace las cosas, pero en general él es más de hacer estimaciones de valoración. Entonces, en vez de decir, pues esta compañía, pues cuando se compró Coca-Cola, dice, pues esto vale en aquella época a lo mejor pues 20.000 millones de dólares, pues él dice, esto por debajo de esta cifra, pues empieza a ser una inversión interesante, y cuanto más baja sea esa cifra, pues probablemente más lo sea. Se sabe o se intuye que hace un descuento de flujo de caja, es decir, que no hace valoraciones por múltiplos, sino que hace una estimación de cuáles van a ser los beneficios que va a obtener ese negocio y los descuenta una tasa de descuento que evidentemente va fluctuando según los tipos de interés, sobre todo el tipo en Estados Unidos, pero hay bastante misterio en torno a cómo trabaja.
¿A qué números son los que escriben esos papeles?
A su receta, esto es como la fórmula de la Coca-Cola, me imagino. Pero por eso me quedo con esas dos notas, genio, superdotado, pero también has comentado su faceta, porque se habla mucho de su faceta como inversor, pero a mí me parece muy interesante su faceta como empresario, porque realmente él es un empresario. Y de hecho, a mí me gustaría, Pablo, que nos explicaras un poco la curiosa historia de Berkshire Hathaway, sí. Cómo nace el imperio Buffett, porque Berkshire Hathaway, a diferencia de lo que a lo mejor muchos de nuestros oyentes pueden pensar, no es un fondo de inversión, sino que es una empresa, es una compañía. ¿Cómo nace?
Es una compañía cotizada. Pues al hilo de lo que estás comentando, de hecho hay una frase de Warren Buffett que dice, ser empresario me ayuda a ser mejor inversor y ser inversor me ayuda a ser mejor empresario. Entonces yo creo que son dos facetas. Evidentemente son roles diferentes dentro de una economía capitalista, pero yo creo que son tremendamente complementarios. Entonces es curioso cómo la etapa inicial de Buffett es la de empresario, con sus pequeños negocios. Entonces ahí aprende lo que comentaba Luigi, la empresarialidad y el poder identificar luego ya de mayor a esas personas o esos directivos que tienen ese don para hacer buenos negocios. Yo creo que es fundamental. Pues respondiendo un poco a tu pregunta, Manuel, o sea, yo creo que Buffett tiene esa virtud de combinar las dos facetas. Entonces, la historia de Berkshire Hathaway, básicamente, bueno, yo hice un hilo en su día en Twitter bastante bastante extenso. Estaba en mitad de un hospital pues por un familiar que estaba esperando y al final pues me enrollé.
Y con bastante éxito, además, el hilo.
Y a lo mejor pues son como 200 tweets. Entonces, ahí más o menos se cuenta el origen. Pero efectivamente, el holding de Warren Buffett no es un fondo de inversión. A mí me acuerdo en un profesor en la universidad que decía, sí, el fondo de Warren Buffett ha obtenido, y entonces yo levanté la mano, tal, evidentemente me suspendió la asignatura por me apilas, pero efectivamente Berkshire Hathaway era una compañía que cotizaba, no recuerdo exactamente cuándo empezó a cotizar, pero Buffett se empezó a interesar por esta compañía en torno al año 65, si mal no recuerdo, tomó el control creo que en el año 67, entonces bueno, pues esta compañía era una empresa textil y tenía diferentes fábricas por Massachusetts y por New Bedford, por todo toda esa región. Entonces el problema es que era una inversión, lo que llamaba Warren Buffett los cigar butts. Entonces es como una colilla, pues que tú le puedes, coges una colilla del suelo, le das una última calada y entonces pues ya has hecho el negocio. Entonces el problema es que esta empresa lo que estaba haciendo era, cada vez que iban cerrando diferentes fábricas, pues vendían inventario y demás, y entonces recibías una especie de pequeño dividendo extra. El problema es que era un negocio que estaba muriendo. Entonces estabas comprando pues un dinosaurio que está a punto de morir, pero cada vez que se va vendiendo una última fábrica, pues va sacando una calada extra. Entonces ese es el origen del holding de Warren Buffett, pues es ese, que él empezó a tomar una pequeña participación en la compañía y si queréis lo explico, pero básicamente aquí vino su mayor error de inversión de toda su carrera. Entonces el problema es que él hace una oferta, el CEO de esa compañía, que era el señor Stanton, le dice que está interesado en comprar las acciones que ha ido acumulando Warren Buffett. En aquella época Warren Buffett tenía una especie de partnership que sería el equivalente pues a un fondo de inversión. Entonces él tenía sus diferentes clientes, que eran pues familiares, amigos, friends, fools and family. De fools nada, porque se han hecho todos millonarios los que han aguantado. Pero lo cierto es que tenía una participación significativa en Berkshire Hathaway. Entonces el señor Stanton le ofrece pues recomprárselo a una cantidad, a $11, si mal no recuerdo, y medio. Y entonces el problema es que cuando recibe Buffett la oferta formalmente por escrito, unas semanas después, le ha recortado un octavo. Entonces recibe la oferta y es un poquito más baja. Entonces Buffett se cabrea y entonces decide tomar el control de la compañía, y entonces en vez de desprenderse de las acciones en un negocio ruinoso, se compra el negocio ruinoso, no entero, pero lo suficiente para tomar el control de la junta de accionistas y despedir al señor Stanton. Entonces, en esa inversión de capital en un negocio ruinoso, ahí es donde él estima que el coste de oportunidad de esa inversión ha sido de más de 200.000 millones de dólares.
200.000 millones. O sea, el dinero que se gastó en la compra de Berkshire, si lo hubiera...
El coste de oportunidad
lo hubiera ganado 200.000 millones.
No, porque estuvieron durante más o menos 20 años, ese negocio no paraba de necesitar capital. Entonces, todo ese capital que dedicó ahí y que podía haber dedicado a
otras inversiones,
otros menesteres, pues más o menos el coste de oportunidad es de más de 200.000 millones. Es más o menos casi tres taras. O sea, tres Inditex.
No está mal, ¿eh? Como error de inversión no está
que
mal.
Que por la vía de las emociones llegaron los dos errores que has comentado el momento, ¿no?
Por un cabreo.
El cuando vende las acciones a 40 dólares, el suyo y el de su hermana, porque habían bajado previamente a 25. Y en segundo lugar, por el cabreo de decir, a este me lo quito yo de en medio por mis bemoles, vaya.
Sí, aquí por orgullo, por rabia, por querer ponerle en su sitio. Pero yo creo que te demuestra eso, que punto número uno, hasta el mejor inversor del mundo es un ser humano.
Hombre,
y,
claro.
Y puede dejarse llevar por sus emociones. Y punto número dos, el tomar decisiones de inversión en base a tus emociones puede ser carísimo.
Oye, Pablo, carísimo. Yo he oído, y desmiénteme si conoces tú una versión mejor, que esta genialidad de Buffett va unida a ciertos rasgos de personalidad. No voy a decir síndrome de Asperger o cierto grado de autismo, es decir, que sus habilidades emocionales o la parte de las relaciones sociales no se le da tan bien como lo de invertir. ¿Qué hay de cierto en esa aseveración? Que no quita, oye, para que sea genial en lo otro, ¿no? Pero retratemos un poquito el personaje también fuera de lo que se conoce más de él.
Sí, evidentemente es una persona con una personalidad muy especial. Entonces, precisamente el libro que tiene aquí en la mesa Domingo, probablemente sea la biografía más personal y más extensa de Buffett. De eso, de hecho, Buffett se cabreó.
Yo creo que no le gustó mucho.
Posteriormente a la publicación de este libro.
Lo vas a decir, la bola de nieve.
De Snowball en...
¿No le pone muy bien a Buffett o qué?
O sea, ella yo creo que hizo un trabajo excelente.
Título y autor,
De Snowball en inglés, en español, La bola de nieve. De Alice Schroeder. Entonces,
sí, está en español, además, es una edición muy reciente. Fue el año pasado, hace dos, quiero decir que yo creo que es relativamente fácil de conseguir la edición en castellano.
Entonces, esta persona ha sido la única biografía autorizada de Buffett. Entonces, esta persona, Alice Schroeder, que además era una analista, venía del mundo de la inversión, es la única persona que ha tenido acceso pues a barra libre de todos los documentos que tiene Buffett, pues en su casa, en Berkshire Hathaway, todo el círculo de Buffett. Entonces ha hecho una composición de toda su historia, una una biografía muy extensa, pues en cada uno de sus periodos, y evidentemente pues ahí se intuyen ciertas cosas de la personalidad de Buffett, que como comentaba Luigi, pues bueno, pues una persona no es Asperger, evidentemente, pero yo creo que sobre todo su principal característica es que es una persona absolutamente enfocada en una sola cosa. Entonces Buffett ha dicho varias veces, dice, yo no sé de qué color es la moqueta de mi habitación. Ellos, pues por ejemplo, estando con su mujer, cuando estaba casado con Susan, pues ir a casa de unos amigos de, oye, os vamos a enseñar, los amigos, vamos a enseñaros las fotos que hemos estado en un viaje a Egipto, tal. Entonces decir Buffett, bueno, mientras vosotros estáis viendo las fotos, voy a la habitación de al lado que tengo que leer un informe anual. Claro. Entonces... sus hijos nunca han reconocido que nunca han jugado. Él ha jugado con ellos. En el documental de HBO, por ejemplo, que han sacado sobre Warren Buffett, pues sale una foto y está Buffett leyendo el periódico y todos sus hijos en el salón jugando y demás, y él está leyendo. Su hija Susan, que también se llamaba como su madre, pues tuvo un accidente de tráfico, volvió a casa, Buffett estaba en casa y sabía que había tenido su hija un accidente de tráfico, entonces bajó el periódico y le dijo, ¿estás bien? Y la hija, sí, y siguió leyendo. Sí, bueno. Entonces, Buffett, evidentemente, como padre, pues no hay que tenerlo. Yo creo que no hay ninguna persona de la que cojas absolutamente todo. O sea, Jeff Bezos, Jeff Bezos, por ejemplo, es un genio, pero hay, la gente que ha trabajado cerca de él, pues dice que es bastante estricto. Steve Jobs, pues no reconoció a su hija. O sea, siempre los genios tienen sus cosas. Pregúntale a la exmujer de la primera mujer y madre de varios de sus hijos de Elon Musk y no te va a hablar muy bien de él. Buffett, yo creo que en absoluto es una mala persona, simplemente es una persona que está absolutamente obsesionado con eso. Y de hecho, uno de los aspectos que yo creo que más se debe valorar de Buffett es su ética intachable. Es decir, él a lo largo de toda su carrera, y esto de muy pocos genios de la inversión se puede decir, ha tenido una trayectoria intachable desde un punto de vista ético. Y yo creo que es uno de los aspectos de la vida de Buffett en donde hay que poner más el foco, porque siempre a las figuras pues más capitalistas como puede ser él, siempre se dice pues que eso, que han hecho la fortuna,
a ver, se han hecho ricos, ¿no?
Pues robando y mintiendo o engañando. Hay muchas maneras en la sociedad capitalista de ganar dinero y a veces conlleva el despido de muchas personas. Pues en la industria, por ejemplo, de private equity, pues cuando hacen reestructuraciones muy grandes y demás, tratando de conseguir eficiencia. Los socios, por ejemplo, brasileños de Warren Buffett, 3G Capital, pues se caracterizan por hacer eso. Cogen una empresa, Burger King, por ejemplo, que la fusionaron con Tim Hortons, que ahora en Madrid se empiezan a ver esas cafeterías que hacen café bastante decente. Pues, por ejemplo, ellos se encargaron de adelgazar esas empresas y eso conlleva el despido de muchas personas. Entonces Buffett, por ejemplo, nunca ha hecho eso. Con Dempster Mills, por ejemplo, sí que tuvo que despedir, pero es de las pocas ocasiones en las que Buffett podrías poner una especie de crucecita de ay, en esta operación no se ha portado del todo bien. Pero siempre ha sido una persona tremendamente honrada y lo que dice es, se tardan 20 años en construir una reputación, 5 minutos en destruirla. Si tienes esto en consideración, pues probablemente vas a cambiar tu manera de manejarte en los negocios. Entonces yo creo que se puede decir mucho en positivo de la ética de Buffett. Por ejemplo, en el caso de Salomon Brothers, un banco de inversión que gracias a la intervención de Warren Buffett no fue intervenido por el gobierno americano, pues hubo un escándalo en Salomon Brothers y él estaba de consejero, él era uno de los accionistas de la compañía. Entonces, gracias al buen nombre que ya tenía Warren Buffett en la industria, en Wall Street, pues le dieron la oportunidad de ser un CEO interino. Y entonces él lo que dijo es que pues si los empleados de Salomon Brothers perdían dinero por la compañía, él sería comprensivo, pero si perdían un ápice de reputación de la compañía, sería ruthless, implacable. Pues, implacable. Entonces yo creo que se debe de poner el foco en ese aspecto, en que Buffett ha sido siempre una persona absolutamente honrada, tiene la filosofía de piensa cada vez que vas a actuar que el periodista que más te odia va a poner esa historia en la portada de tu periódico local. Entonces, en el Omaha World Herald, por ejemplo, pues Buffett siempre tiene esa mentalidad de, oye, esto que voy a hacer, si mañana este periodista al que le caigo fatal lo va a publicar en la portada, ¿lo haría o no lo haría? Y sobre todo, aplican el margen de seguridad también a esto. Entonces dices, pues si la línea roja está aquí, pues no hagas cosas a 5 centímetros de la línea roja en términos de ética. Y de hecho yo creo que sí, cuando...
En el refrán español, quien evita la ocasión evita el peligro, ¿no? Que
básicamente.
Dicen muchas madres.
Entonces, no te acerques. Ya cuando tienes la duda de decir, uy, esto es legal, o sea, cuando alguien en el mundo de los negocios se plantea eso, yo creo que hay antítesis, entonces probablemente la antítesis de Warren Buffett, que sea más familiar a nosotros, sea Jesús Gil. Entonces yo creo que Jesús Gil era...
Jesús Gil no cruzaba la línea, vivía en ella.
Claro, ahí
es
voy.
Que está, vivía claro. Del otro lado
vivía
de la línea, constantemente.
Probablemente es la antítesis de Buffett, y probablemente Jesús Gil, cuando le proponían algo y era legal, decía, ¿pero esto para qué? O sea,
¿pero aquí se gana dinero?
Estoy fuera de mi círculo de competencia. Entonces yo creo que Buffett, hay que destacar ese referente desde un punto de vista de empresario capital lista con una ética intachable, y de hecho pues poca gente lo sabe, y siempre pues cuando se habla de los ricos y la bolsa y no sé qué, pues es la antítesis, o sea, el logo de Wall Street es lo que muchos ciudadanos de a pie creen que es ese mundo, y yo en mi carrera profesional, que de momento es bastante corta, nunca he visto un comportamiento que sea ilegal o que sea éticamente reprochable.
Habéis hablado antes de lo genio que es Buffett, y bueno, ahora estábamos hablando un poco de sus rarezas, y eso yo creo que puede crear una idea equivocada en la gente, pensar que tienes que ser o un genio o alguien realmente peculiar, o para entender el tipo de inversión que hace, incluso para elegir muchas veces acciones, o para invertir, o para parecerte a como lo hace Buffett. Probablemente para conseguir los retornos que él ha conseguido en 60 años, hay que tener un punto de especial,
sí, sí.
Pero para acercarse no tanto. Entonces, a mí me parece que Buffett es el que mejor ha hecho eso tan normal, pero que cuesta tanto a veces, de aprovecharse de las ventajas competitivas. Estaba leyendo en uno de los libros que su nuera...
Sí, ex-nuera.
Ex-nuera, Mary Buffett, escribió sobre él.
Casó con Peter, su hijo pequeño.
Sí, que dice, Warren, dice, ha conseguido dos cosas. Dice, se ha hecho muy millonario con dos cosas. Cómo identificar una ventaja competitiva duradera y cómo se asigna valor. Entonces, ¿qué es esto de la ventaja? Hemos hablado algo, pero yo creo que no tanto qué es la ventaja competitiva. ¿Por qué es tan bueno Buffett? Que básicamente es, que también lo dice en La bola de nieve, dice algo así, que es mejor comprarse un buen negocio a un precio justo que un mal negocio a un precio bueno. Uh-huh. Él cada vez además tiende más a buscar negocios sólidos y que vayan a ser rentables en el largo plazo.
Y por cierto, Pablo, aquí es donde tienes, supongo yo, que hablar de Charlie Munger, porque esto no lo hacía Buffett de principio.
Efectivamente. Antes de comenzar, por dar un poco de esperanza a la gente que nos escucha, hasta un orangután invirtiendo en un fondo que replique a los principales índices mundiales a 30, 40 años vista, con una inversión inicial de 10.000 euros y aportaciones anuales a lo mejor de 1.000, 2.000 euros, hasta un orangután se puede hacer rico en bolsa. Entonces, no hay que tener altas capacidades para llegar a ser rico. Lo que tú decías es que la virtud o la genialidad que ha tenido Buffett ha sido de ser capaz de hacer tasas del 20% anualizado con patrimonios con volúmenes como es el actual, de más de 500.000 millones de dólares, que es la capitalización de Buffett. Entonces, tú decías esa frase de Buffett con respecto a las ventajas competitivas. Yo diría que el valorar si una compañía tiene ventajas competitivas, ahora entro a definirlo, no es tan sencillo. Es decir, ser un buen inversor no requiere de una capacidad intelectual muy grande, y de hecho Buffett siempre dice pues que si tienes un cociente de 160, pues que los 30 puntos que te convierten ya en genio, pues que los regales. Sobre todo es un tema de carácter, y eso lo explica muy bien Benjamin Graham. Entonces necesitas una inteligencia media, pero sí que es cierto que para ser destacar probablemente vayas a necesitar más cosas. Entonces, ¿qué es una ventaja competitiva? Pues básicamente es una característica intrínseca a un negocio que le permite conservar o preservar su cuota de mercado. Entonces, pues si tú piensas, por ejemplo, en Coca-Cola versus Pepsi, tú a Pepsi le puedes dar 50.000 millones de dólares todos los años y aún así Coca-Cola va a seguir teniendo la misma cuota de mercado. Entonces, las compañías que tienen una característica intrínseca a su negocio, como puede ser la marca, en el libro de Pat Dorsey que tuve el gusto de traducir, pues es un poco como el referente, pues tienes diferentes. Una patente, por ejemplo, pues es una concesión estatal que básicamente te otorga un monopolio durante un periodo determinado. Pues Pfizer, la compañía que fabricaba Viagra, en el periodo en el que tuvo ese monopolio de la Viagra, pues básicamente se hinchó a ganar dinero. Luego tienes características, o sea, ventajas competitivas, como puede ser ventajas en costes. Entonces, pues tú puedes tener una localización especial. Pues si tú eres un fabricante de papel y tienes acceso prioritario pues a pulpa en, yo que sé, en Brasil o sitios así, pues evidentemente tienes una ventaja en costes que no van a poder otros competir contigo. Y luego también pues tienes el tema del efecto red, que hoy en día yo creo que es muy evidente con las redes sociales. Básicamente el efecto red lo que hace es que el producto o el servicio es más valioso cuantas más personas lo utilizan. Entonces, si WhatsApp, por ejemplo, pues lo tienen 10 personas en el mundo, pues la utilidad que tiene WhatsApp es muy escasa. Si lo tienen 2.000 millones de personas, menos Warren Buffett y yo, pues entonces empieza a ser más interesante. El efecto red también se puede dar con cosas físicas, como por ejemplo puede ser pues las casas de subastas, Christie's o Sotheby's. Evidentemente, cuando tú heredas un Picasso, a mí no me ha pasado todavía, pero cuando tú heredas un Picasso, pues no tienes muchas opciones a la hora de dónde ir. Entonces, ¿dónde vas a ir tú como vendedor de un producto de esas características? Pues al sitio donde hay más compradores de eso. ¿Y dónde van a ir los compradores de ese tipo de productos? Pues al sitio donde más oferentes hay. Entonces, también se genera un efecto red. Precisamente Sotheby's y Christie's tienen una historia de más de 200 años y da la casualidad de que son las únicas compañías que tenían presencia en Europa y en Estados Unidos. Entonces, había players que tenían presencia solo en algunas regiones, pero los únicos que han aguantado han sido esos dos. El dueño de Louis Vuitton, Bertrand Arnault, por ejemplo, pues se compró una casa de subastas que se llamaba Philips, metió muchísimo dinero, intentó arañarles cuota de mercado, pero tú no puedes luchar contra el efecto red, que probablemente sea uno de los más poderosos. Y por dar un último coletazo al tema de las ventajas competitivas, uno de los aspectos que es como la derivada de tener una ventaja competitiva es lo que llaman en Estados Unidos el pricing power, que es la capacidad de fijar precios. Entonces, si tú sistemáticamente subes los precios a tus clientes y no pierdes cuota de mercado, tienes una joya. Porque si la inflación está en el 3%, pero tú subes precios al 6%, al 7%, eso a lo largo de 10 años tiene un efecto increíble. No sé si podemos poner el ejemplo rápidamente de Siscandis, que es una compañía que precisamente...
tiene un negocio muy dulce.
Sí, que ha tenido además un enganchón con Elon Musk, precisamente por...
Pues básicamente, Siscandis es la primera compañía, y antes Luigi daba la puntilla, es la primera compañía que Buffett compra alejándose un poco de lo que era el paradigma de las enseñanzas de Benjamin Graham, de comprar cosas baratas, balance, etcétera, etcétera. Y entonces más o menos pues pagó una cantidad pues en torno a 3 veces precio sobre ventas, que era una cifra que para él era bastante, bastante elevada. Lo que pasa es que esta compañía tenía una característica, y es que tenía una marca muy potente. Entonces Charlie Munger, que ahí es donde viene esa influencia tan, tan relevante, le dice: mira, está muy bien lo que te ha enseñado Benjamin Graham, pero esto no lo vas a poder escalar. El invertir sistemáticamente en cosas pequeñitas, baratas, estás como un año invertido, 2 años en esta cosa y ya está, así no vas a poder escalar. Entonces, a Munger le honra el haber sido tan agudo de decir lo que te ha dicho el maestro de los maestros de la inversión, esto no es escalable, y a Buffett le honra el replantearse su inversión. Entonces, si hasta la fecha a ti te ha funcionado una filosofía de inversión, si tú tienes a Graham como el maestro, ha sido tu mentor y te ha funcionado y te ha hecho rico, hay que tener, yo creo que, una flexibilidad intelectual muy grande, un ejercicio de desapego a las ideas y mucho pragmatismo por parte de Buffett para decir, bueno, pues vamos a intentarlo. Entonces, en esta compañía invirtieron en torno a 25 millones de dólares. Y desde entonces, más o menos, ha generado esta empresa más de 1.600 millones de dólares. Es una empresa en donde invirtieron 25 millones de dólares y no tuvieron que reinvertir nunca más. O sea, fábricas y demás, nada. Todo se generaba con la caja. Entonces, de 25 millones de dólares han sacado más de 1.600 millones de dólares en beneficios.
Es espectacular.
Desde el año 72. Y encima, a día de hoy, esa empresa si la vendiesen en el mercado, vale más de 1.000 millones.
¿Y por qué? ¿Cuál es la clave de Syscandis? Porque sí. esos son esos detalles los que la gente dice, qué bueno es darse cuenta de eso, lo fácil que parece luego, sí. Pero lo difícil que
pues
es
esto
antes.
Es simplemente una marca, pues como puede ser la caja roja de Nestlé, o hacen chocolatinas, lo que pasa que es una marca muy potente. Entonces, el día de San Valentín o en Navidades, pues la gente cuando quiere quedar bien, pues no compra la marca cutre de, yo qué sé, no
sí, de supermercado.
De supermercado.
No demos ninguna, exacto. Pero todos sabemos cuál
que tenemos anuncios. Sí. Entonces, evidentemente quieres quedar bien, así que ese día pues das unas bombones de Syscandis, o cuando tienes una primera cita, estoy hablando en los años 50-60. Entonces, la virtud que tenía Syscandis es que cada año pues subían precios. Entonces, vendiendo apenas el doble de toneladas de chocolate desde que se compró esa compañía hasta la actualidad, simplemente han duplicado el volumen de chocolate. Lo que pasa que han multiplicado los precios por tanto, que eso es lo que ha permitido la auténtica máquina de capitalización compuesta que ha sido Syscandis, y que fue como el punto de inflexión de pasar de la obsesión del precio a la fijación en la calidad. Por eso en su momento Buffett dijo que él era o él es un 85% Graham y un 15% Philip Fisher, pero muy probablemente si le preguntasen hoy en día él diría que a lo mejor se ha invertido. Entonces sería un 85% Philip Fisher, es decir, calidad, y un 15% precio. Eso es un poco la frase que también la frase es de Munger, de prefiero pagar o sea, prefiero comprarme un negocio extraordinario a un precio razonable que
un
negocio razonable a un precio extraordinario.
Es un ejemplo fantástico el que has comentado. Simplemente por poner un dato, corrígeme si me equivoco, Pablo, pero tengo entendido que aquel que invirtiera $10,000 en 1965 en Versailles, hoy tendría más de 100 millones.
Sí, probablemente.
Más de 100 millones de dólares. Sí. $10,000 sí, convertidos sí. En más de 100 millones de dólares.
El que empezó con él en el partnership, sí.
Con respecto a esto, aunque sí, sí. Simplemente, aunque sean unas pinceladas, ¿qué es lo que tiene de especial Versailles? Porque, por ejemplo, es un holding que creo que tiene más de 90 compañías. Es
más
propietario,
de 100 ahora.
Más de 100, es propietario de más de 100 compañías. Pero, sin embargo, creo que el número de empleados no llega a 30. Es decir...
25.
25 empleados. Entonces, para ti,
¿cuál
es...?
Aquí probablemente hay más. Y en mi empresa hay más.
En esta empresa sí hay más.
¿Cuál es...?
En mi empresa hay más.
¿Cuál es...?
Nos da vergüenza.
Para ti, ¿cuál es el sí. mayor secreto, el secreto del éxito de Berkshire? Aparte de Warren Buffett, claro.
Sí, o sea, para entender Berkshire, básicamente, él, que es muy listo, se dio cuenta de que uno de los inconvenientes de gestionar fondos de inversión, o en este caso partnerships, es que el dinero entra y sale. Sí que es cierto que en el partnership de Buffett, que lo tuvo unos cuantos años, solo se podía entrar o salir una vez al año. Y él una vez al año daba explicaciones y el resto del año no daba... O sea, era una maravilla. Yo que trabajo en la parte de ventas. Entonces, él se dio cuenta de que cuando tú tienes un capital que es itinerante, es decir, que puede entrar y salir, eso es una desventaja. Entonces se dio cuenta de que si él tomaba el control de una compañía cotizada, el capital disponible para invertir está quieto. Es decir, no entra y sale, que caen los mercados una barbaridad y el dinero se te va por la puerta justo en el momento en donde hay más oportunidades. Entonces, de ahí que le pidiese o le sugiriese a sus inversores en el partnership que se moviesen a Berkshire Hathaway. Entonces, inicialmente Berkshire Hathaway es solo una empresa textil, pero él lo utiliza como una carcasa, como un holding. A él llama a Berkshire como su Capilla Sixtina. Entonces, desde ese momento, simplemente utiliza las oficinas que tiene en Omaha como una máquina para reinvertir capital a mejores tasas de inversión. Entonces, va adquiriendo negocios fundamentalmente en la etapa inicial participaciones en acciones, pero luego también va comprando negocios enteros. Entonces, gradualmente van pasando los años y a día de hoy pues él tiene una participación muy grande en compañías cotizadas, como puede ser American Express, inversiones de 20-30 años. Él tiene el 8% de Coca-Cola, él tiene pues ha tenido históricamente posiciones en Wells Fargo, en muchas compañías cotizadas. Eso más o menos a día de hoy pues son más de 100.000 millones de dólares, 120, 130 mil millones de dólares. Y luego también tiene 100 compañías no cotizadas que ha comprado pues el 80, el 100%.
Donde él es el propietario, pero no gestiona.
Efectivamente, él tiene una política junto con Munger de adquisiciones muy peculiar, y es, joder, yo si me compro un negocio es porque me gusta la persona que está gestionando ese negocio, entonces no lo voy a cambiar, y de hecho pues prefieren que siga la tercera, la cuarta, la quinta generación. Dentro de esas participaciones, pues por ejemplo, se ha comprado Kraft Heinz, tiene un porcentaje, no tiene todo, con sus socios brasileños. Burlington Northern Santa Fe, por ejemplo, es la mayor compañía ferroviaria en Estados Unidos, se lo compró por 20 y pico mil millones. Entonces, esos negocios van generando beneficios, van generando caja, y todo el dinero que no necesitan reinvertir en sus negocios lo envían a Omaha. Entonces, más o menos, Buffett recibe a la semana en torno a 500 millones de dólares. Entonces, él tiene que reinvertirlos. Con lo cual, en las oficinas centrales, también por la filosofía, la cultura corporativa de Berkshire Hathaway, es una compañía tremendamente descentralizada, en donde pues ellos delegan absolutamente todo en esas en esos diferentes consejeros delegados y demás. Buffett no tiene ningún analista. A día de hoy, que serán sus sucesores en la pata de inversión, pues hay dos personas, Todd Combs y Ted Wessler, que gestionan pues 13 mil millones de dólares cada uno, pero básicamente es una estructura muy muy pequeña. Pues él tiene su secretaria, pues está una persona como director financiero, hay gente en administración y poco más. Entonces, el holding que controla más o menos negocios cuyos y esas empresas tienen a lo mejor 500.000 trabajadores, pero lo que es el holding, la matriz, solo tiene 25 empleados, que salen todos en una foto.
Qué bien, qué bien. Pablo Martín Bernal, nos quedaríamos escuchando horas más historias sobre Warren Buffett. Yo creo que tendremos que dedicar algún otro programa, te llamaremos. Muchas gracias por estar con nosotros, pero te pido que te quedes porque es momento de escuchar más consejos y además creo que tienen que ver también con Warren Buffett.
Me quedo.
Ya tenemos con nosotros a Felipe Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, de Finizens, aquí a hablar de consejos y hablar hoy también de Warren Buffett.
Claro que sí. Buenas tardes.
Bienvenido. Y también a Giorgio Semensato, el CEO de Finizens. Finizens, Giorgio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Fíjate que cuando estábamos hablando, oye, y los consejos de esta semana, ¿cómo los montamos? Tenemos el programa sobre Warren Buffett y me dijiste, hombre, sí, Buffett es uno de los tipos a los que nosotros mencionamos en nuestra propia web porque tiene mucho que ver con nosotros, ¿no?
Correcto. Buffett, pese a ser seguramente entre los inversores más exitosos de la historia, pues él recomienda para una mayoría de inversores pues invertir de forma indexada, ¿no? Que es la estrategia de inversión que ofrecemos en Finizens. De hecho, él en su testamento pues ha dejado escrito que básicamente el 90% de su patrimonio tenía que estar invertido en un simple fondo indexado que replica el S&P 500, ¿no? Nosotros pues recogemos esa filosofía totalmente, y no tan solo ofrecemos a nuestros clientes ese fondo indexado, sino pues una colección de fondos indexados seleccionados a través de analistas expertos y algoritmos de inversión validados internacionalmente para maximizar pues los principios, ¿no?, que el mismo Buffett pues propone.
Sí, porque fíjate que hay muchos inversores y muchos analistas que estamos hartos en los medios de comunicación de ver estas debates que existen, ¿no? Gestión activa, gestión pasiva. Buffett hace gestión activa en muchos casos. En Finizens tenéis fondos indexados en gestión pasiva, pero en muchos casos no son excluyentes, pueden ser complementarios, y en muchos casos, en el caso de Buffett, en esas menciones que ha hecho en muchas de sus cartas a inversores, dice, oye, si tú no consigues que nosotros te estemos dando más o no sabes muy bien cómo elegir valores, lo mejor que puedes hacer, como bien decías, es un fondo indexado.
Correcto. De hecho, Buffett no tan solo dice eso, sino también, bueno, es bastante famoso el episodio de la apuesta que hizo, ¿no? Con los...
Cuéntanosla, que esta nos la apuntamos también. Que
es
no,
una bonita
Pablo.
Historia. El mismo Buffett, pues como dices tú, es el patrón de la gestión activa, de estilo value, pues el mismo dijo, pues retó pues públicamente a que, bueno, pues una, los hedge funds, que son la gestión activa por excelencia, es decir, aquellos gestores que te ofrecen supuestamente pues una gestión muy sofisticada en inversiones alternativas, típicamente, y con comisiones, por cierto, bastante altas, y con barreras de acceso también muy altas, para que en una horizonte temporal de 10 años, pues para ver quién conseguía batir al S&P 500. ¿Vale? Al índice que replica las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues se recogió ese guante, y básicamente pues se seleccionó una cesta de los mejores hedge funds en el panorama mundial, ¿no? Pues resulta que a los 10 años, pues el S&P 500 ganó un 125%, considerando ya el efecto de comisiones, pues los mejores hedge funds, es decir, los mejores gestores activos del mundo, 4 veces menos.
Entonces, o sea, claro, ganó claramente la apuesta.
Claramente, ¿no? Y no tan solo ganó considerando las comisiones, ganó también quitando el efecto de comisiones, el simple índice libre, pues ganaba igual, ¿no? Es decir, que no es tan solo un juego de comisiones por tener los hedge funds, comisiones 10, 15, 20 veces más elevadas que un fondo indexado, sino también que la propia estrategia de inversión indexada es superior a largo plazo casi en el 100% de los casos.
¿Y por qué se produce este efecto, Giorgio? ¿Por qué una persona con el talento, como hemos visto, como Warren Buffett o John Bogle, del que hablaremos en algún otro programa, han considerado de una manera tan positiva, ¿no?, los fondos de gestión pasiva, los fondos indexados? ¿Por qué se produce ese efecto que también lo hace en este caso Finicens, ¿no? Como recoge ese guante en este caso Finicens de Buffett y de Bogle y pone al servicio de los clientes un producto, bueno, pues que hace las cosas también, ¿no?
Bueno, el mismo Buffett admite en persona que hay muy pocos gestores como él en el mundo, ¿no? Y eso pues se refleja perfectamente en datos reales de mercado, porque el porcentaje de aquellos gestores activos que consigue añadir valor en su estrategia de inversión pues roza el 1%, ¿no?, a nivel global. Con lo cual, pues ante estos números reales de mercado, pues cualquier inversor que invierta en un fondo indexado, o mejor incluso una cartera diversificada de fondos indexados, tal igual a las que ofrecemos en Finicens, pues tiene una probabilidad del 99% superior a largo plazo de ganar más rentabilidad que cualquier otra inversión.
Y además con la ventaja de que las comisiones que se pagan son infinitamente más bajas.
Exactamente. O sea, comparado con un hedge fund o incluso un fondo de gestión activa tradicional, pues las comisiones de un fondo indexado son 10 veces más bajas. Con lo cual, pues la rentabilidad que puedes obtener solo por tener comisiones más competitivas sobre tus fondos de inversión, pues es infinitamente más alta. Y sobre todo, si se considera el efecto del interés compuesto, para un inversor de largo plazo, ese 1.5% o incluso 2% que cada año te ahorras porque el fondo pues sustenta menos comisiones, pues a la larga, multiplicado o acumulado en un horizonte de 10, 20, 30 años, es un patrimonio pues difícil de calcular por lo alto que es.
No, hablábamos antes, fíjate, de los costes de oportunidad que estaba calculando Warren Buffett en esa decisión de Berkshire Hathaway, esa que dicen que puede ser la peor de las decisiones que tomó. Bueno, pues en este caso también hay un coste de oportunidad cuando eliges un tipo de gestión a otro. Hablabas de que en la gestión activa es solo un 1% de los gestores los que consiguen batir a los índices. Creo que aquí, en este programa, estamos hablando con ese 1%, al resto de momento no los tratamos, pero en gestión pasiva, la facilidad que tenéis vosotros, aparte de las ventajas competitivas que dais, Warren Buffett de nuevo hablaba de ventajas competitivas, las ventajas que tenéis, le sumáis una facilidad pasmosa a la hora de poder entrar, ¿no?, en los fondos vuestros.
Correcto, a través de Finicens, a través de nuestra página web, pues en tan solo unos clics puedes traspasar tus fondos de inversión que puedas tener en otra entidad, o invertir tu efectivo de forma muy rápida. En unos minutos puedes abrir una cuenta de valores en nuestro banco depositario que es Inversis y darte alta como cliente y a partir de ahí pues obtener todas esas ventajas, ¿no? ¿Esas ventajas cuáles son? Si recogemos siempre datos, nosotros siempre hablamos de datos reales de mercado, no de opiniones. Y datos de mercados reales recopilados por analistas prestigiosos independientes a nivel internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Por una cuestión de independencia y transparencia. Entonces, si consideramos, por ejemplo, el S&P 500, últimos 20 años, resultado de rentabilidad anual, pues un 11.5% al año, el S&P 500. El inversor medio, por ejemplo, en Estados Unidos, por ineficiencia en comisiones, por comprar y vender en el momento equivocado, por delegar su gestión a gestores activos que evidentemente no eran tan competentes, pues al año ha obtenido rentabilidad del 2.5%, cuando la inflación ha sido del 2.4%.
O sea, vamos, que no han apenas un 0,1.
Un fracaso absoluto, ¿no? Si hubiese invertido en la gestión pasiva indexada, pues un 11.5% al año.
No, y como hablábamos la semana pasada, tenéis la ventaja adicional de que con Finicens se puede invertir en el mundo entero. Que correcto, lo decimos siempre, pero nunca está de más recordarlo. No tenéis solo el S&P 500, no solo tenéis el IBEX, sino que tenéis cuántas
tenemos
un inversor en cuántas acciones puede invertir.
Nuestras carteras incluyen distintas clases de activos como renta fija, renta variable y bienes reales, y en conjunto pues permiten invertir a la vez en más de 17.000 posiciones distintas en todo el mundo. O sea, no ni una, ni 500, sino 17.000 en todo el mundo.
Si eso no es una ventaja competitiva, que venga Dios y lo vea. Giorgio, muchísimas gracias. Felipe, muchas gracias. Quedaros porque vienen también los consejos de Value School. Luigi se ha quedado aquí con nosotros. Me está pidiendo paso porque hoy hemos dado consejos de inversión, hemos dado consejos de lecturas, pero tienes tus minutos de rigor para hablarnos
de
Value School.
Cada vez
no,
menos,
señor, sabes que siempre te guardo los mismos.
Vamos allá. Tenemos dos libros y dos vídeos, porque aquí hemos hablado de Warren Buffett, pero nunca ha escrito un libro. Los que se han publicado son libros sobre Warren Buffett. Y el primero de ellos se llama Los ensayos de Warren Buffett, escrito por Lawrence Cunningham, que contiene las conclusiones que podemos extraer de las cartas de este llamado oráculo de Omaha, que publica cada vez que hace sus conferencias con inversores, que están repletas de sabiduría. Ese es el libro sobre Buffett. Y el vídeo sobre Buffett tiene es muy interesante porque con motivo de la reunión de accionistas del 2019, la CNBC entrevistó a Buffett, a Munger y a Bill Gates. ¿Cuál fue el resultado? Pues una entrevista a tres bandas para la historia, con las personas que han marcado la filantropía y la inversión como la conocemos hoy en día. Ese vídeo está en internet, en YouTube, y tiene el título de Watch CNBC's Full Interview with Warren Buffett, Charlie Munger y Bill Gates. El enlace lo pondremos después en Twitter.
Eso es, no te preocupes, en Twitter y también en la ahí noticia está que hacemos cada semana del programa Libertad Digital también está.
Y los dos libros sobre Munger, que es el como Batman y Robin, son así los dos. El primero se llama, bueno, Poor Charlie's Almanac, que es el libro que recopila toda esa sabiduría del gran nonagenario, porque tiene 95 años, Charlie Munger. Es un libro que tiene una calidad de edición envidiable, que no se compra en España, hay que encargarlo o que te lo traiga un amigo de Omaha, pero que merece la pena en la biblioteca de cualquier inversor. Y el vídeo que recomendamos se llama Charlie Munger, The Psychology of Human Misjudgment, que es una de sus más famosas charlas en que, combinada el vídeo, lo que vamos a poner es una animación con la banda sonora superpuesta de la conferencia, él explica la psicología de los errores humanos, que son los que debemos evitar cuando invertimos, por ejemplo, en acciones.
Bueno, ya ven ustedes qué catálogo de recomendaciones, qué aprendizaje de vida hemos tenido hoy con Warren Buffett. Luis Alberto Iglesias, Luigi, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer, como siempre, Luis Fer.
Qué plantel tengo hoy encima de la mesa. Pablo Martínez Bernal, mil gracias. Domingo Soriano, gracias también por estar con nosotros. Manuel Llamas, Felipe Moreno, Giorgio Semensato. Ya ven que traemos siempre a los mejores. A David Fernández en los mandos, muchas gracias. A Marta Galindo también. Y a ustedes simplemente me resta decirles que pasen un feliz domingo, que disfruten de lo que queda de fin de semana, que les dejo en la mejor programación y que nosotros nos escuchamos aquí el domingo que viene a las 2 de la tarde.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School.